Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La reforma impositiva podría ser un regalo de Navidad, como dijo el presidente Donald Trump. Un congresista estatal en Kentucky se suicida luego de acusaciones de asalto sexual. La ONU pide la total implementación de las sanciones a Corea del Norte. Y Los Ángeles Fútbol Club se arma para debutar en 2018 en la MLS. Hoy es jueves, 14 de diciembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El Congreso estadounidense y la Casa Blanca acuerdan detalles sobre el plan de reforma impositiva. El informe con Tony Cano.
Los republicanos del Congreso llegaron a un acuerdo sobre el presupuesto que sería aprobado en ambas cámaras antes de que termine el año. El plan de reforma fiscal, impulsado por la Casa Blanca, propone recortes de impuestos a empresas y ciudadanos, señaló el presidente Donald Trump. Primero que todo, va a tener un recorte de impuestos que no hemos visto para negocios ni para las familias trabajadoras del país. Es realmente un recorte impositivo, cimentado en trabajos y también muy bueno para las compañías, lo que también significa trabajos. La familia de cuatro que gana $75,000 verá un recorte al impuesto sobre la renta de $2,000. El mandatario explicó que esta reforma impositiva incluye a todas las compañías estadounidenses. Va a recortar impuestos a compañías grandes y pequeñas de manera que puedan crecer más y competir en todo el mundo. Ahora están pagando 35% y eso es lo más alto en naciones industrializadas. Y lo rebajaremos a un número que será impresionante para mucha gente. El acuerdo permitiría bajar al 21% el actual impuesto de sociedades que pagan las empresas. El senador republicano John Cornyn aseguró este miércoles que la reforma podría ser aprobada en los próximos días, con lo cual podría entrar en efecto en febrero de 2018. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Dan Johnson, un congresista estatal de Kentucky, quien había negado acusaciones de haber asaltado sexualmente a una adolescente de su iglesia en el sótano de su casa, fue encontrado muerto el miércoles en lo que las autoridades consideran es un probable suicidio. El cuerpo de Johnson, de 57 años de edad, fue hallado cerca de un puente en una carretera apartada luego que su teléfono fuera rastreado hasta ese lugar. La policía había recibido el aviso de un texto preocupante en su cuenta de Facebook, en el que nuevamente negaba los cargos. «Ya no puedo soportarlo, pero el cielo es mi hogar», escribió en un mensaje que luego fue borrado. Su cuerpo tenía una herida de bala en la cabeza. «Yo diría que probablemente se trata de un suicidio», dijo el médico forense Dave Billings. Johnson había sido elegido a la legislatura estatal en 2016 como parte de una ola de triunfos republicanos que dieron a ese partido el control de la Cámara de Representantes de Kentucky por primera vez en 100 años. Johnson también era pastor de la iglesia Heart of Fire en Louisville y había permanecido sin llamar la atención hasta que un reporte del Centro de Periodismo Investigativo de Kentucky recogió denuncias de una mujer que dijo que Johnson la asaltó en su casa en 2013. Según el reporte, la mujer, una amiga de la hija de Johnson de 17 años, que se había quedado a dormir en su casa luego de la fiesta de fin de año, describió cómo el legislador apareció borracho en el sótano y cuando trató de ayudarlo a no caerse, se le lanzó encima y la manoseó. El martes, Johnson convocó una conferencia de prensa en el púlpito de su iglesia para decir que las acusaciones eran totalmente falsas y que eran parte de una estrategia nacional para derrotar a los republicanos conservadores. Comparó su situación a la del candidato Roy Moore, quien había sido señalado de comportamiento sexual inadecuado en Alabama. El miércoles por la tarde escribió su mensaje en Facebook en el que parecía despedirse y pedía que cuidaran a su esposa. El presidente del Centro de Periodismo Investigativo, Michael Scholar, dijo que todos en esa organización estaban profundamente tristes.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La Organización de las Naciones Unidas pide una total implementación de las sanciones a Corea del Norte. Luis Alberto Facal con detalles.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado a la implementación total de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Guterres hizo los comentarios este jueves a los reporteros después de reunirse con el primer ministro japonés Shinzo Abe en Tokio, días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ofreciera comenzar conversaciones directas con Corea del Norte sin condiciones previas. Es muy claro que las resoluciones del Consejo de Seguridad deben ser implementadas completamente, totalmente implementadas por Corea del Norte antes que nada, pero completamente implementadas por todos los otros países, cuyo rol es crucial para asegurar que las sanciones se implementen y que logren los resultados a los que todos apuntamos, que es la desnuclearización de la península coreana. Japón está a favor de poner la máxima presión sobre Pyongyang para iniciar las conversaciones sobre los programas misilísticos y nucleares del norte. Corea del Norte está llevando a cabo programas de armas nucleares y de misiles desafiando las sanciones de las Naciones Unidas y la condena internacional. El 29 de noviembre lanzó un misil balístico intercontinental que, según dijo, era el más avanzado hasta el momento, capaz de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas dice que la embajadora Nikki Haley usará hoy una conferencia de prensa para destacar las actividades desestabilizadoras de Irán en el Medio Oriente y otras partes del mundo. Haley hablará sobre un informe de la ONU sobre la implementación del acuerdo nuclear que Irán logró con Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania, que también pide que Irán no lleve a cabo actividad de misiles balísticos que puedan transportar ojivas nucleares. Un aviso emitido en anticipación a los comentarios de Haley dice que ella dará evidencia irrefutable de que Irán no ha cumplido sus obligaciones internacionales y que ha tratado de encubrir sus acciones. El presidente Donald Trump ha objetado el acuerdo nuclear que su predecesor Barack Obama defendió como la mejor forma de asegurar que Irán no desarrolle armas nucleares. Rod Rosenstein, el número 2 en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, enfrentó el miércoles un exhaustivo interrogatorio ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre las inclinaciones políticas del equipo de trabajo del abogado especial Robert Mueller, encargado de las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. El interrogatorio a Rosenstein se produce un día después de que el Congreso recibió del Departamento de Justicia mensajes de textos despectivos sobre el presidente Trump de parte de dos funcionarios del FBI, que luego pasaron a formar parte del equipo de Mueller en la investigación rusa. Los mensajes de texto se produjeron a finales de 2016. El republicano Steve Chabot, representante de Ohio, le dijo al fiscal general adjunto que los estadounidenses merecen un equipo sin prejuicios para realizar la investigación sobre los vínculos de la campaña del presidente Trump con Rusia. Rosenstein respondió que existe una gran diferencia entre afiliación política y prejuicios políticos. Él dijo que los funcionarios del Departamento de Justicia tienen derecho a puntos de vista políticos, pero no pueden permitirles influir en sus acciones. Rosenstein también defendió la investigación que viene realizando Mueller al señalar que no ha visto ninguna buena razón para despedirlo. Además, añadió que nadie le ha comunicado el deseo de sacarlo de su puesto y que sería muy difícil para cualquiera encontrar a alguien más calificado para ese trabajo. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más información en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @voanoticias.
Saludos desde Washington, la capital de Estados Unidos. Nuestro programa es Buenos Días América y lo transmitimos desde los estudios de La Voz de América. Los soñadores intensifican sus esfuerzos para pedir al Congreso que aprueben una ley que los proteja de la deportación y suman reacciones positivas de algunos legisladores. Gesell Tobías con el reporte.
Con su futuro en la cuerda floja, decenas de jóvenes soñadores reclaman frente al Congreso de Estados Unidos que sus voces sean escuchadas. Los legisladores tienen hasta el mes de marzo para aprobar una ley que evite que unos 800.000 inmigrantes protegidos por la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, pierdan su estatus legal y estén expuestos a las deportaciones. Durante un emotivo discurso frente a demócratas y republicanos, el senador por Arizona, Jeff Flakes, apeló por los soñadores, como se conoce a estos jóvenes.
Estos son niños que no tienen la culpa de haber sido traídos del otro lado de la frontera hace años y años. A pesar del sentido de urgencia para resolver este problema antes de fin de año, hay pocos avances legislativos que lo demuestren.
El senador republicano destacó que, a diferencia de otros grupos de inmigrantes, estos son personas para quienes Estados Unidos es el único hogar que conocen.
Estas personas a quienes buscamos ayudar son estudiantes y empleados, colegas y amigos. No conocen otro hogar que los Estados Unidos. Han adoptado los valores del trabajo arduo y la perseverancia, y a su vez, sus comunidades lo han adoptado como propios.
Y advirtió que es urgente pasar de las promesas a los hechos.
Necesitamos una legislación viable que se pueda aprobar y promulgar de manera realista. No necesitamos hacer una declaración, necesitamos hacer una ley.
No obstante, horas antes de la intervención de Flakes en el Senado, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo que no se puede confiar en quienes violan las leyes migratorias.
Cuando las personas violan nuestras leyes sin consecuencias, no deberíamos sorprendernos si continúan violando nuestras leyes. El pueblo estadounidense, así como aquellos que llegan aquí y faltan el respeto a nuestras leyes, pueden estar seguros de esto. Estamos imponiendo nuestras leyes otra vez.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
La Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente al Banco Central, elevó las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, como se anticipaba, pero mantuvo sin cambio su pronóstico de alzas de los tipos para los próximos años, pese a que los funcionarios de la entidad anticiparon un crecimiento más sólido de la economía en el corto plazo. Expertos señalan que la decisión en la reunión final de política monetaria de 2017 y tras una serie de datos económicos relativamente alentadores representa una victoria para un banco central que ha prometido continuar con un endurecimiento gradual de la política monetaria.
Están escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
El senador John McCain, quien lucha contra un agresivo cáncer en el cerebro, permanece hospitalizado en un hospital en Bethesda, cerca de Washington, recuperándose de los efectos del tratamiento. Su oficina dijo en un comunicado que el senador por Arizona está ingresado en el Centro Médico Militar Walter Reed y no ha trabajado en los últimos 3 días. McCain, de 81 años, fue diagnosticado con un glioblastoma, una forma mortal de cáncer en el cerebro, en julio pasado y desde septiembre ha sido sometido a un tratamiento de radiación y quimioterapia. El miércoles, el ex vicepresidente Joe Biden y la hija de McCain, Meghan, compartieron una emotiva conversación sobre la salud del senador en el programa The View de la cadena ABC. La hija de McCain es una de las conductoras del programa y Biden había sido invitado para hablar sobre su libro Promise Me Dad, A Year of Hope, Hardship and Purpose, en el que habla sobre su difunto hijo Beau Biden, quien murió en 2015 del mismo tipo de cáncer que padece el senador McCain. Fue precisamente McCain quien agradeció a Biden horas más tarde a través de un tuit. Gracias, Joe Biden, y a la familia Biden entera por servir de ejemplo y fuente de coraje para mi propia familia, escribió McCain. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, rechazó hoy alegaciones de interferencia en la elección presidencial de Estados Unidos el año pasado y dijo que oponentes del presidente Donald Trump hicieron las acusaciones para socavar su legitimidad. Al hablar en su maratónica conferencia de prensa anual en Moscú, Putin expresó esperanza de que las relaciones Estados Unidos-Rusia se normalicen. Agencias de inteligencia estadounidenses han concluido que Putin ordenó una campaña destinada a influenciar la votación en Estados Unidos con una preferencia por Trump para derrotar a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Trump ha dicho que su campaña no coludió con Rusia. Putin dijo hoy que Rusia está preocupada de que Estados Unidos se retire de acuerdos de control de armas mientras su país continuará cumpliendo los pactos. También dijo que las Fuerzas Armadas rusas se desarrollarán como sea necesario sin entrar en una carrera armamentista con Estados Unidos. Una pausa y retornamos luego para hablar sobre noticias en Latinoamérica.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. Tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Un exalcalde venezolano que estuvo preso decidió huir por la frontera con Colombia. Nicole Colster informa.
Delson Guárate, exalcalde y preso político venezolano encarcelado desde septiembre de 2016 a noviembre de este año, decidió escapar de la nación por temor a ser nuevamente privado de libertad, contó en un audio difundido en las redes sociales. Huyó por la frontera colombo-venezolana.
Ya en una oportunidad me entregué creyendo en la justicia venezolana y nos dimos cuenta que no funciona el Estado de Derecho.
Guárate, que había sido liberado el 4 de noviembre con medidas cautelares que lo obligaban a presentarse periódicamente ante la justicia, expondrá su caso y el de otros políticos encarcelados en instancias internacionales.
Tengo pruebas de personas que están detenidas en el SEBIN, que están a punto de fallecer por cáncer de metástasis en cuello y cabeza. Tenemos las pruebas, tenemos las fotos, tenemos las imágenes, tenemos todo para mostrarlo en Naciones Unidas y en la OEA.
La liberación de los presos políticos encabeza la lista de peticiones de la oposición en las mesas de negociaciones con el gobierno que continúan este viernes en República Dominicana. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del oficialismo, confirmó la asistencia.
Sí, allí estaremos, como hemos estado siempre. Estamos muy cerca de lograr un acuerdo. Veremos si la oposición venezolana tiene la interés y la valentía para suscribir lo que ya han venido acordando.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y en Uruguay renuncia la primera senadora transexual que fue elegida en esta legislatura. Leonardo Luzzi con detalles.
En octubre pasado, Michelle Suárez, la primera abogada transexual del país, se convirtió también en la primera senadora transexual del Parlamento uruguayo. Su asunción fue vista como una victoria por los colectivos que bregan por los derechos de las minorías sexuales. Sin embargo, su situación se complicó al haber sido denunciada por un padre de una niña de 6 años, quien dijo que Suárez, como abogada, falsificó su firma y eso le hacía perder los derechos como padre que tiene ese hombre sobre su hija. La justicia penal intervino y los peritos caligráficos comprobaron que Michelle Suárez falsificó la firma de ese hombre. De inmediato, el Partido Comunista del Uruguay, por el cual la senadora transexual había accedido al Parlamento, le pidió su renuncia. El fallo de la justicia fue contundente, dijo Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista.
Yo lo dije, no tenemos dos caras ni no tenemos dos discursos. Nosotros ni bien nos enteramos del fallo de la justicia, le solicitamos que presentara la renuncia. Que tenemos que salir a dar la cara con lo que nos pasó. Nos duele, tenemos que pedir disculpas públicamente.
La banca de Suárez será mantenida por el Partido Comunista, que cuenta con un solo senador en una Cámara de 31 miembros. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y Honduras toma con seriedad la lucha contra el crimen organizado y las pandillas, y nuestra colega Celia Mendoza reporta desde esa nación centroamericana detalles del trabajo de las autoridades.
Con constantes patrullajes nocturnos y requisas sorpresivas en los vecindarios más peligrosos de Tegucigalpa, la policía militar asegura que ha logrado reducir la delincuencia en la capital hondureña. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, entre enero y abril de 2017 se registraron 1.446 homicidios, 222 menos que en el mismo periodo del 2016.
Estas áreas donde se denominan calientes son un total de 50 colonias que están intervenidas. Ahorita nos encontramos en el sector Colonia Suyapa, pero también estas operaciones se trasladan a sectores como el Pedregal, La Canán, sector Buenos Aires, Cerro Grande, sector de La Laguna y zonas aledañas para brindar un clima de tranquilidad y confianza a la población que...
Nos encontramos en Suyapa, en Tegucigalpa, Honduras, un área que por mucho tiempo fue controlada y existía una presencia significativa de miembros de pandillas, entre ellos Pandilla 18, así como MS-13. Es por ello que las autoridades, en el proceso de retomar estas áreas, han establecido puntos de control donde los autos son parados al azar para poder hacer requisas y verificar que aquellas personas que están entrando y saliendo de estas zonas no están al margen de la ley.
Acciones que hacen sentir más seguros a los residentes de estas zonas, así lo manifestaron algunos de ellos a La Voz de América durante el acompañamiento que realizamos al patrullaje de esta unidad de la Policía Militar.
Y a uno pues le da uno un poquito más de confianza al ver que hay una patrulla, una motorizada que está haciendo esos registros, pues para bien. Pues
yo vengo a trabajar ahorita y voy feliz para la casa porque no hay problema.
Un avance que reconoce el mismo alcalde de Tegucigalpa, Narri Asfura, a pesar de los retos de seguridad que han enfrentado tras la elección del 26 de noviembre.
Ha mejorado. Si tú te refieres al tema de electoral, bueno, hay cierta responsabilidad de seguridad, pero en tema general del país, llegamos hasta 82 muertes por cada 100.000. Hoy estamos alrededor de 48. No, qué bueno, definitivamente. Hay que mejorar más.
Y es que a pesar de los avances presentados por las autoridades y reconocidos por algunos sectores de la población, organizaciones que defienden los derechos humanos, como Amnistía Internacional, denunciaron en las últimas horas presuntos abusos de la policía militar en contexto del periodo postelectoral. Celia Mendoza, Voz de América, Tegucigalpa, Honduras.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol en expansión, Los Ángeles Fútbol Club, todavía no le alcanza para ir a un partido 11 contra 11, pero el técnico Bud Bradley sigue armando el equipo que debutará en la Major League Soccer en 2018. Los Ángeles Fútbol Club seleccionó a 5 jugadores en el draft de expansión que se celebró recientemente. Los angelinos eligieron al arquero Tyler Miller, el defensa Yuka Raitala, los delanteros Latif Blessing y Marco Ureña, además del extremo Raheem Edwards. Raitala y Edwards fueron enviados de inmediato a Montreal Impact en un canje por el defensa Laurent Seaman, seleccionado belga. Seaman fue defensa del año en la Major League Soccer 2015. El jugador haría pareja con Walker Zimmerman, quien llegó de Dallas Football Club en otro canje. En el fútbol americano de la NFL, un fanático abonado ha demandado a los New Orleans Saints exigiendo un reembolso del costo de sus boletos y honorarios de abogado porque entiende que los jugadores que se arrodillaron antes del himno nacional en el partido de la semana 3 le quitaron su derecho a disfrutar el juego. El fanático Lee Dragna reclama en su demanda que compró los boletos por el disfrute intelectual y entretenimiento para él y su familia y que nunca los hubiera comprado si hubiera sabido que los jugadores utilizarían los partidos de los Saints como plataforma para sus protestas. Y el Real Madrid logró el miércoles una trabajada victoria por 2-1 sobre Al Jazeera con 2 goles en el segundo tiempo para clasificar a la final del Mundial de Clubes, donde se medirá con el Gremio de Brasil. El equipo de Emiratos Árabes Unidos aguantó como pudo los embates del equipo blanco en el inicio del partido y logró ponerse en ventaja antes del cierre de la primera parte, pero en el complemento finalmente no pudo coronar lo que habría sido una hazaña histórica. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego el espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
The longest serving monarch in history.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona, fueron anunciados los nominados a los premios SAG Screen Actors Guild y entre ellos figuran Judi Dench por su papel de la reina Victoria en Victoria y Abdul, Sally Hawkins en el rol de Lisa Espósito en The Shape of Water de Guillermo del Toro, Frances McDormand como Mildred en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y Margot Robbie en el papel de la patinadora Tonya Harding en I, Tonya. Es la categoría de excelencia en la actuación por parte de una actriz en un papel principal en una película.
We must now select my successor.
Entre los actores nominados por su excelencia en la actuación están Gary Oldman en el rol de Winston Churchill en The Darkest Hour, James Franco como Timothy Wiseau en The Disaster Artist, Timothée Chalamet como Elio en Call Me By Your Name, Daniel Kaluuya en el rol de Chris Washington por Get Out y Denzel Washington en el papel del abogado Roman Israel en Roman J. Israel Esquire. Estamos en plena temporada de nominaciones previas a los Oscar y nos estaremos refiriendo al tema con frecuencia en las próximas semanas. El rockero Bon Jovi y las bandas británicas Dire Straits y The Moody Blues, la desaparecida Nina Simone y The Cars formarán parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Dire Straits, liderado por el guitarrista Mark Knopfler, alcanzó la fama en 1979 con el sencillo Sultans of Swing.
Look at them yo-yos, that's the way you do it.
Posteriormente continuó con éxitos como Money for Nothing y Brothers in Arms. The Cars, formada en Boston a finales de la década de los 70, son responsables de éxitos como Drive, Shake It Up y Just What I Needed, temas de los 80 que siguen sonando en emisoras de radio en todo el mundo.
Who's gonna tell you when it's too late?
Kate Bush y la Jay Giles Band fueron nominados, pero no fueron seleccionados al Salón de la Fama del Rock and Roll.
Who's gonna tell you things aren't so great?
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Walt Disney Corporation acordó hoy la compra de los negocios internacionales de películas y televisión de 21st Century Fox Incorporated, propiedad de Rupert Murdoch, por 52.400 millones de dólares en acciones. El acuerdo combina a dos de las empresas más grandes de Hollywood. Entre los activos de Fox que serán adquiridos por Disney están las redes de películas y cable de 20th Century Fox. Pero además de los estudios de cine y las cadenas regionales de deportes, Disney adquirirá los canales por cable FX y National Geographic, así como la participación que tiene Fox en Hulu y el servicio europeo de televisión pagada Sky. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Justin Twaits. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.